COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. En este 30 de noviembre se nos ha ido el noviembre. Ya está aquí diciembre. Tenemos ya las luces de Navidad encendidas. Nos llega la Nochebuena. En cuanto nos demos cuenta, nos llega la Nochebuena. Arrancamos aquí un programa que nos va a llevar hasta las 8:30. Estaremos encantados de que nos acompañes. Inba Yacoub es una abuela todavía joven, fuerte, que trabaja en el campo y que tiene una casa en un pueblo que se llama Deir el-Hammar. Es un pueblo libanés del Valle de la Beqaa que está muy cerca de la frontera con Siria. La casa de Inba Yacoub tiene dos plantas, un sótano y un jardín con un olivo y con una estupenda barbacoa. A Inba Yacoub la conocí hace 10 meses rodando un documental. Hace un año el Líbano estaba en guerra, la enésima guerra en el Líbano. Los aviones israelíes bombardeaban las posiciones de Hezbollah y las casas de muchos chiitas. Los chiitas son miembros de una de las confesiones más importantes del Islam. Bueno, pues hace un año muchos vecinos de Inba Yacoub se quedaron sin casa por esos bombardeos, sin un techo bajo el que dormir. Y Inba Yacoub me contó con mucha normalidad, mientras me enseñaba su casa, que había acogido a 80 chiitas. Acogí a 80 personas que dormían en el piso de abajo y en el de arriba yo me dedicaba a cocinar. Al principio tuve algo de miedo, pero luego superé ese miedo, me contaba Inba Yacoub. Inba Yacoub es cristiana y el gesto de acoger a 80 chiitas en su casa es especialmente significativo, porque en principio los chiitas, especialmente los que tienen alguna relación con Hezbollah, son adversarios, incluso enemigos de los cristianos. En Beirut, en la capital del Líbano, después de haber estado con Inba Yacoub, estuve charlando con otra mujer que ahora se dedica a estudiar y a dar clases. Esta mujer más joven que Inba Yacoub se llama Souraya Bechalami y era muy famosa a finales de los años 90 por ser una joven guerrillera, una de las guerrilleras más combativas y más eficaces de las falanges cristianas. Era famosa por su capacidad de combate en la guerra civil. Souraya ahora es teóloga y me contó que antes de que estallara la guerra de hace un año, muchos cristianos dijeron que no volverían nunca más a ayudar a los chiitas. Pero llegaron las bombas, los chiitas se quedaron sin nada y muchos cristianos hace un año hicieron lo que hizo Inba Yacoub. Ayudaron a los chiitas a pesar de que habían dicho que no los volverían a ayudar.
We were talking about that and telling each other that we will never welcome them again because they were talking with us like enemies, for not all of them. So, but we were surprised by ourselves to be one more time like we should do and be Christians.
Hablábamos entre nosotros de que no volveríamos a acoger a los cristianos, pero me ha sorprendido de que hemos vuelto a ser lo que somos, cristianos. Esta tarde llega el Papa León al Líbano. El Líbano al que el Papa León llega no está en guerra, pero no tiene paz. El Papa va a aterrizar en un aeropuerto, el aeropuerto de Beirut. Es un aeropuerto que está muy cerca de un barrio controlado por los chiitas, Dahel. Y esta misma semana Israel ha estado bombardeando ese barrio, o sea, está a 3 minutos del aeropuerto, de la pista del aeropuerto. O sea que no hay guerra, pero tampoco hay paz. Israel ha bombardeado ese barrio y ha ejecutado de nuevo a varios líderes de Hezbollah. El Líbano es el país de Medio Oriente donde, en términos proporcionales, viven más cristianos y donde los cristianos tienen más peso político y social. Los cristianos en el Líbano no están perseguidos, tienen representación política, pero son sobre todo, a pesar de sus defectos, que son muchos, los cristianos del Líbano son una especie de pegamento. Son la fuerza que en gran medida mantiene el país, porque son los que se relacionan con los otros. Chiitas y suníes no se suelen relacionar, entre los drusos y los chiitas y los suníes tampoco hay relación. Los cristianos sí se relacionan con los demás. Desde que el Papa León salió de Roma, este es su primer viaje, el que está haciendo, me he acordado de Javier Cercas, que es un escritor agnóstico y que seguramente sabes que ha publicado hace unos meses un libro que se llama El Loco de Dios, un libro que dedicó a un viaje que hizo el Papa Francisco a Mongolia. En ese libro cuenta el viaje del Papa a Mongolia. Y Cercas me decía hace ya algunos meses en una entrevista que a él como agnóstico lo que le interesaba no era lo que el Papa dijese sobre política, y que los cristianos tenían mucho delito porque no contaban lo que dice el Papa sobre la fe. Siempre estaban contando cuestiones políticas o cuestiones accesorias. Ahora, por ejemplo, ahí en los periódicos muchos comentarios sobre si ayer León XIV rezó o no rezó en la Mezquita Azul. Bueno, Cercas estaba enfadado, me lo decía en la entrevista y lo dice en el libro, porque no se cuenta lo que dice un papa sobre el cristianismo, sobre la fe. Bueno, pues para que Cercas no se enfade esta vez, voy a contar una cosa que ha dicho el papa en su viaje a Turquía. León XIV ha visitado las ruinas de Nicea, que es una ciudad donde hace 1700 años hubo un concilio, el concilio de Nicea, que dijo que Jesús es Dios, que es tan Dios como Dios Padre. Ese concilio respondió a una herejía, la herejía de un señor que se llamaba Arrio. Claro, estas cosas, a creyentes y a no creyentes, pues nos parecen cosas muy lejanas, muy distantes. ¿Qué tendrá que ver con nuestra vida lo que pasó en un concilio de hace 1700 años? ¿Qué tendrá que ver con nuestro día a día lo que dijo un señor que se llamaba Arrio hace tanto tiempo? Bueno, pues el Papa León XIV ha explicado que el asunto de Nicea es un asunto que no está tan lejos.
By denying the divinity of Christ, Arius reduced him to a mere intermediary between God and humanity, ignoring the reality of the incarnation, such that the divine and the human remained irremediably separated.
Al negar la divinidad de Cristo, Arrio la redujo a Cristo a un simple intermediario entre Dios y los seres humanos, ignorando la realidad de la encarnación, de modo que lo divino y lo humano quedaron irremediablemente separados. Pero si Dios no se hizo hombre, ¿cómo pueden los mortales participar de su vida inmortal? Esto es lo que el Papa ha dicho en Nicea, explicando que la cosa tiene bastante actualidad. Porque lo que se dijo en Nicea es que, Dios se había encarnado. Si Dios no se ha encarnado, se queda en las nubes y no puede influir en la vida de los hombres, que es lo que anuncia el cristianismo, la encarnación. Bueno, espero que después de contar esto, Cercas esté satisfecho. Hace 45 años, un Felipe González muy delgadito y vestido con un traje gris defendía la primera moción de censura de la democracia. Corría el mes de mayo de 1980.
El gobierno no es capaz de regenerar esa confianza. Y miren bien lo que digo. Lamentablemente, no me congratulo de esto, porque esta moción de censura no va a salir adelante.
Felipe González, como hemos escuchado, sabía que la moción de censura que presentaba iba a ser derrotada, pero argumentaba que debía presentarla por razones morales. A Suárez le apoyaron sus 166 diputados, no tenía mayoría absoluta la UCD, y el PSOE sumó a sus diputados el voto de los comunistas, de los andalucistas y de 3 diputados del grupo mixto. Felipe González obtuvo 152 votos, le faltaron 24 votos. En esa época el nacionalismo no votaba con los socialistas. Hay muchos analistas y columnistas que le están pidiendo a Feijóo que haga lo mismo que hizo Felipe González, que presente una moción de censura moral para poner en evidencia la debilidad del gobierno y para obligar a retratarse a Junts. Bueno, son gente seria la que esgrime la necesidad de una moción de censura. Por cierto, la debilidad parlamentaria de Sánchez ha quedado absolutamente acreditada esta semana porque le han tumbado la senda de gasto. Junts, con su abstención, ha tumbado la senda de gasto. Feijóo, que ha convocado para hoy una concentración a las 12 de la mañana aquí en Madrid, pidió ayer de nuevo el apoyo de Junts y del PNV para poder convocar elecciones. Las elecciones solo las puede convocar Sánchez. Lo que pedía ayer Feijóo, en realidad, es apoyo para una moción de censura instrumental como la que en su momento presentó Sánchez en 2018. Ganó la moción de censura y convocó elecciones. Eso es lo que ayer pedía Feijóo, el apoyo de Junts y del PNV para hacer eso.
Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas.
Claro, una cosa es que Junts tumbe la senda de gasto y otra cosa es que Junts llegue a apoyar una moción de censura. Ayer Jordi Turull, secretario general de Junts, se mostró muy enfadado porque Feijóo esta semana le haya pedido a los empresarios catalanes que le ayuden a convencer a Junts para que apoyen esa moción de censura.
El señor Feijóo, que tiene la osadía de venir a Cataluña a pedir ayuda a los empresarios catalanes para obtener los votos de Junts per Catalunya para echar a los socialistas. Y nosotros le decimos al señor Feijóo que lo primero que debe hacer no es pedir ayuda a los empresarios, sino pedirles perdón.
O sea que Junts, al menos públicamente, sigue donde estaba. La moción de censura quizá pudiera tener un valor de denuncia, pero tiene mucho riesgo también, porque Sánchez puede utilizarla para mostrar el respaldo parlamentario.
Vamos a presentar una propuesta que garantice que quien se enriquece aprovechando un cargo público verá cómo todos sus bienes y derechos se destinan precisamente a devolver el dinero que ilícitamente han obtenido.
El joven Sánchez, que quería ser presidente del gobierno, prometía, como hemos escuchado, que los políticos corruptos devolvieran el dinero robado. Bueno, pues si la UCO lleva razón, la trama Cerdán-Ábalos-Koldo debería devolver más de 7 millones de euros solo por las mordidas de los contratos públicos. No estoy hablando de los contratos de obras públicas. No estoy hablando de las mordidas por las mascarillas. Solo en contratos de obra pública, 7 millones de euros. Eso es lo que tendría que devolver la trama si se cumpliese lo que Sánchez prometía cuando estaba en la oposición. Ayer estuvo Sánchez en Malta, en una reunión de la Internacional Socialista, y enunció las prioridades que deben tener los políticos progresistas.
Wherever progressives are governing, people are living better. Societies are more stable and democracies are stronger. That is not a theory.
Cuando los políticos progresistas gobiernan, la gente vive mejor, decía Sánchez, y enumeraba una serie de objetivos. Pues reparto de la riqueza, lucha por frenar el cambio climático, una lista de prioridades. Fue muy, muy llamativo, porque Sánchez ayer no hablaba de la lucha contra la corrupción.
Empieza el fin de semana, así que mis recomendaciones. Os recomiendo en primer lugar este gran libro de David Uclés, La península de las casas vacías.
Tampoco ha hablado en su vídeo de TikTok de este fin de semana, Sánchez, de la lucha contra la corrupción. Ha recomendado un libro que no ha leído y a un rapero no muy conocido. Con el patio como está Sánchez, se dedica a recomendaciones de libros que no ha leído.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal.
En la moción de censura que acabó con Rajoy en un restaurante aquí cercano de la COPE, escuchábamos a Ábalos criticar la corrupción y escuchábamos a Rajoy preguntarle a Ábalos con qué autoridad moral recriminaba al PP por la corrupción.
¿Puede usted explicar a esta Cámara con qué autoridad moral hablan ustedes?
¿Con cuál?
¿Con qué autoridad moral?
Le preguntaba también, para defenderse Rajoy, si había alguien de su partido en la cárcel.
Señor Ábalos, ¿hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción?
Pues ahora sí. En el Peugeot viajaban cuatro los que se lanzaron por las carreteras de España para conseguir hacerse con el PSOE. De esos cuatro eran cuatro, Ábalos y Koldo están en la cárcel para evitar que no se fuguen, y según el juez instructor, a estos les van a caer al menos 12 años. De esos cuatro eran cuatro, el tercero, Cerdán, ha salido de la cárcel, pero es previsible que vuelva a la cárcel. Tres de cuatro. Y con todo, lo peor no es la corrupción de la pasta, del puterío, lo peor es la corrupción de las instituciones. Políticos que hayan sido ladrones o presuntos ladrones, ha habido bastantes. Pero fiscales generales del Estado condenados, solo ha habido uno. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Peste porcina.
Se investigan cuatro nuevos casos por peste porcina africana en Cataluña. Se suman a los otros dos que se encontraron hace días en plena Sierra de Collserona y que el gobierno ya ha confirmado que los animales murieron de esta enfermedad. Se trata del primer brote detectado en España desde 1994, que solo afecta a cerdos y jabalíes y que ha desatado la alarma en el sector cárnico. España factura más de 8.800 millones de euros anuales por la exportación de productos derivados del cerdo.
Espacio aéreo.
Trump ha anunciado a través de su red social Truth que el espacio aéreo venezolano y el de los alrededores tiene que estar cerrado por completo. Un anuncio que Maduro ha calificado de ilegítimo. Es un nuevo giro en la estrategia de gobierno para forzar la salida del presidente venezolano del país. Y mientras el mandatario estadounidense mantiene su amenaza de una próxima incursión terrestre, Maduro ha anunciado que tomará medidas y sus comandantes realizan ya ejercicios de guerra como preparación.
Investigación.
La que están llevando a cabo en Jaén después de encontrar los cuerpos sin vida de dos adolescentes de 15 y 16 años en un céntrico parque de la ciudad. Aunque las investigaciones de la Policía Nacional están bajo secreto de sumario, la hipótesis con la que se trabaja apunta a un suicidio y descarta la participación de terceras personas implicadas porque las niñas no presentaban signos de violencia. El Ayuntamiento de Jaén ha decretado 3 días de luto.
Cancelaciones.
Las que están sufriendo algunas aerolíneas que operan con aviones A320 después de que Airbus comunicara posibles fallos en el control de vuelos por la radiación solar intensa. Para solventarlo, la flota de más de 6.000 aviones tiene que realizar una actualización informática que está dejando retrasos y cancelaciones. La compañía española Iberia asegura estar trabajando en los cambios necesarios y mantiene los vuelos programados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Crece la preocupación por la peste porcina. El foco está en Barcelona. De momento el ministerio solo tiene la confirmación de 2 jabalíes muertos por este virus. Se investiga la muerte de otros 4. Xavi Lasso.
Y es un problemón, porque aquellas granjas en las que se han encontrado los jabalíes infectados no van a poder mover sus animales ni vender su carne, al menos durante 12 meses. La peste porcina africana se trata de una enfermedad no zoonóxica, es decir, que no reviste de ningún peligro para las personas. Eso sí, dada la importancia del sector porcino para la economía española, una expansión de la enfermedad sería fatal. A pesar de la evidente preocupación, el ministro de Agricultura, Luis Planas, hace una llamada a la tranquilidad.
Quiero, como inicio de esta intervención, transmitir 2 mensajes. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y un mensaje de prudencia y de responsabilidad a los profesionales del sector.
Por suerte, este brote se ha dado en la zona periférica de Barcelona, donde hay pocas granjas y la propagación del virus sería menos probable.
Juan José Badiola, catedrático veterinario, ha asegurado aquí en COPE que hay que estar tranquilos porque este virus no afecta a los humanos.
Este es un virus que no afecta en absoluto a la especie humana. La gente, los ciudadanos en este aspecto tienen que estar tranquilos porque no afecta a la especie humana. Es que es un virus muy conocido. Lo que sí que afecta es a la especie porcina y a los jabalíes, porque es una enfermedad mortal, una mortalidad elevadísima en algunos casos.
Pedro Sánchez, como te contaba antes, ha estado en Malta, en la Internacional Socialista. No se ha referido a la corrupción, se ha dedicado a atacar a la ultraderecha. Arturo, ahí estará.
Asegura Sánchez que la derecha vive en un continuo Black Friday en el que liquidan los principios, hacen descuentos en las convicciones y ponen la democracia en rebaja solo para llegar al poder. En contraposición, el presidente del gobierno asegura que la izquierda tiene las respuestas que funcionan en la vida real y, para ilustrarlo, pone como ejemplo al recién elegido alcalde de Nueva York, Zoran Mandani. Sánchez ha aprovechado también para tirar de optimismo, asegurando que, independientemente de lo oscuro que sea el invierno, la primavera siempre llega y la primavera tiene un nombre, el nombre del socialismo. Para Sánchez, la izquierda se enfrenta a cuatro retos: el cambio climático, las desigualdades, la igualdad entre hombres y mujeres y el mantenimiento de la paz.
El Partido Popular tiene convocada para hoy una concentración. Ayer Alberto Núñez Feijóo aseguró que no quiere moción de censura, sino elecciones. Carolina Tabanera.
Núñez Feijóo llamaba a salir hoy a las calles de Madrid para manifestarse contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que no dudó en tachar de indecente. El líder de los populares dejaba claro en un acto en Burgos que quiere ser el presidente del gobierno no a través de una moción de censura, sino elegido en las urnas por los ciudadanos.
Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas. Eso es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país.
Feijóo ha insistido en que en la concentración convocada por el Partido Popular serán bienvenidos todos los que quieran acabar con este gobierno, aunque voten a otros partidos.
Y en la semana que entra, España y Marruecos celebran una nueva cumbre en Madrid, un encuentro con varios temas sobre la mesa, entre ellos el Sáhara y Canarias. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. La semana que viene se confirma la celebración de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, que esta vez se celebra en Madrid y en la que se podrá hablar, conversar de los asuntos más relevantes de las relaciones bilaterales en el campo de la seguridad, en el campo de la educación o de la economía. De hecho, la agenda prevé una reunión empresarial hispano-marroquí, un foro que permitirá a los empresarios españoles a seguir pensando cómo invertir en este país. De hecho, España es socio prioritario comercial. En el campo de la educación, igualmente, Marruecos envía cada vez más estudiantes a España para formarse en ese ámbito de movilidad estudiantil. Y en cuestiones de seguridad, pues evidentemente que las migraciones o la lucha contra el terrorismo será también prioritario.
Último día hoy del Papa en Turquía. Esta tarde viaja hasta el Líbano. Enviada especial Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. En su última jornada en Turquía, el Papa presenciará la Divina Liturgia, como se denomina la misa para la Iglesia Ortodoxa, que celebrará Bartolomé I en la Iglesia de San Jorge y con la que pondrá punto final a la etapa turca. Hoy es la festividad de San Andrés, patrono del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, una fecha tradicional junto con la fiesta de San Pedro para el intercambio de visitas entre las dos iglesias hermanas. Previamente visitará la Catedral Apostólica Armenia de Estambul, un gesto importante ante una comunidad que sufre todavía una herida abierta tras el genocidio sufrido hace 100 años. Por la tarde se trasladará al Líbano para la segunda etapa del viaje, con la que pretende, según subraya el Vaticano, reconfortar al pueblo libanés, fomentando el diálogo, la reconciliación y la armonía entre todas las comunidades.
Una persona ha muerto y 11 han resultado heridas por un ataque de drones rusos a las afueras de Kiev. Las negociaciones de paz siguen estancadas a la espera del viaje a Rusia del enviado estadounidense la próxima semana. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Moscú está a la espera de que el enviado especial de Donald Trump para el conflicto de Ucrania, Steve Witkoff, llegue aquí, a la capital rusa, durante esta próxima semana, probablemente el martes. Sobre la mesa estará pulir el plan de 28 puntos impulsado por Estados Unidos para alcanzar la paz en Ucrania, un plan complejo al que Kiev y sus socios europeos ya han presentado enmiendas y que Moscú consideró en su momento una buena base para comenzar un proceso de paz. Mientras, la guerra continúa y las tropas de Moscú continúan avanzando lenta pero inexorablemente en la región de Donetsk. Mientras, los ucranianos dan golpes audaces como la destrucción en el Mar Negro este pasado viernes de dos petroleros usados por Rusia para escapar de las sanciones contra el comercio de hidrocarburos ruso.
Y esta semana Francia ha anunciado que se vuelve a la mili. Será con 3.000 voluntarios. París, Asunción Serena.
Hace 30 años que Jacques Chirac anunció el fin del servicio militar, pero Macron quiere recuperarlo a partir del próximo verano.
Face a une menace qui pèse sur nous tous.
Ante una amenaza que pesa sobre todos, Francia no puede permanecer pasiva, dijo Macron, haciendo alusión a Rusia, aunque sin mencionarla. El dispositivo será dirigido a los jóvenes de 18 y 19 años. Será voluntario e irá aumentando progresivamente, comenzando por 3.000 jóvenes a partir de 2026 hasta reclutar a 50.000 cada año a partir de 2035. La formación durará 10 meses y, según dijo Macron, aprenderán los rudimentos de la vida militar, adquirirán el espíritu de disciplina, serán entrenados en el manejo de armas, aprenderán la marcha al paso, los cantos y el conjunto de rituales que se viven en el ejército. El servicio militar supondrá un gasto adicional en defensa de 2.000 millones de euros y ahora deberá ser votado por los diputados.
Y en Alemania, el canciller Merz pasa por su peor momento en popularidad. Rosalía Sánchez, Berlín.
6 meses después de asumir el cargo, el canciller alemán Friedrich Merz pasa por su momento más bajo de popularidad. Apenas una quinta parte de los alemanes aprueba su gestión. En las encuestas, su partido conservador, la CDU, es superado por la formación de extrema derecha antieuropea y prorrusa Alternativa para Alemania, aunque solamente por medio punto, pero a escala federal. Su actividad en política exterior es muy visible, pero de puertas adentro las reformas que prometió tardan en surtir efecto. El PIB alemán ha vuelto a estancarse en el tercer trimestre y sectores enteros como el del automóvil sucumben a los precios de la energía, la burocracia y la falta de inversión. La ausencia de resultados de su otoño de las reformas y el descontento con medidas poco populares como la reducción de las subvenciones, del dinero ciudadano o la controvertida reforma de las pensiones están poniendo a prueba la unidad de su coalición de gobierno y todo el apoyo que pierde Merz se traslada en las encuestas a la extrema derecha.
Se investiga la muerte de dos adolescentes en Jaén. Se trata de dos jóvenes de 15 y 16 años que se encontraron sin vida en uno de los parques de la capital jiennense. Laura Cascajosa.
Este domingo es el primero de los 3 días de luto decretados por el Ayuntamiento de Jaén tras la muerte de estas dos adolescentes de 15 y 16 años cuyos cuerpos sin vida se encontraron en la madrugada del sábado en el Parque de la Concordia de la capital jiennense. Aunque las investigaciones de la Policía Nacional están bajo secreto de sumario, han confirmado que en el suceso no ha habido terceras personas implicadas, que no presentaban signos de violencia y que todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio. A la espera de conocer el motivo y las circunstancias que rodean a los hechos, la ciudad está conmocionada. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha pedido prudencia y ha convocado un minuto de silencio el lunes a las 12 en la puerta del ayuntamiento.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Con el derbi andaluz, Sevilla, Betis y el Girona, Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 30 de noviembre, último día de noviembre. Mañana ya empieza diciembre. Desde las 6 de la mañana desde hace media horita te estamos contando noticias. Vamos a estar aquí contigo hasta las 8:30 de la mañana.
Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas.
Feijóo ha convocado para hoy una concentración de protesta ante los casos de corrupción, como acabamos de escuchar. Dice que quiere apoyos de Junts y del PNV para ganar una moción de censura y luego convocar elecciones. En Junts, bueno, pues le dicen que no, una vez más le dicen que no. Y Sánchez, con Ábalos y Coldo en la cárcel, pues sigue sin hablar de corrupción. Ayer estuvo en Malta, la Internacional Socialista no ha hablado de corrupción en Malta. Y se ha hablado en TikTok de un libro y un rapero que, según el presidente del gobierno, el libro hay que leerlo y al rapero hay que escucharlo.
Empieza el fin de semana, así que mis recomendaciones. Os recomiendo en primer lugar este gran libro de David Uclés, La península de las casas vacías.
Sánchez recomienda, en medio de todo este follón, un libro que seguramente no ha leído. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Trump anuncia el cierre total del espacio aéreo venezolano y alrededores.
Lo ha hecho en un mensaje a través de su red social Truth, que ha aumentado la tensión entre ambos países. Este anuncio llega un día después de hacerse público que ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada para una posible reunión. Trump mantiene su campaña de presión sobre el país venezolano y, mientras tanto, Maduro asegura que tomará medidas. De hecho, sus comandantes realizan ya ejercicios de guerra como preparación.
La exconsejera Salomé Prada recibió órdenes de no molestar a Amazon durante su comida.
Prada siempre ha sostenido que la ausencia de Amazon en la reunión del CECOPI no fue lo que retrasó el envío de Les Alerta a los móviles hasta las 8:11. Sin embargo, ahora la exconsejera valenciana ha decidido cambiar de estrategia y apuntar directamente al expresidente de la Generalitat. Salomé Prada asegura que recibió órdenes de no molestar a Amazon durante su polémica comida con la periodista Maribel Vilaplana en el Ventorro.
La Catedral de Burgos expone las nuevas puertas diseñadas por el escultor Antonio López.
El Cabildo ha invertido más de 1 millón de euros en 3 portones escultóricos de bronce que han sido muy criticados por desentonar con el conjunto. El artista encargado de diseñar estas nuevas puertas para la catedral ha sido el pintor y escultor Antonio López, que ha invertido 6 años en crear este complejo escultórico. Las críticas contra su sustitución por las originales de madera del siglo XVIII han impedido que por el momento las puertas hayan podido ser instaladas en la fachada principal de Santa María.
Investigan 4 nuevos casos de peste porcina en Cataluña.
Se suman a los otros 2 casos que el gobierno ya ha confirmado. 2 jabalíes que se encontraron hace unos días en plena sierra de Collserola. Estos otros 4 se han encontrado en la misma zona de vigilancia. El gobierno llama a la calma porque la peste porcina africana solo afecta a animales y no a humanos. Se trata del primer brote detectado en España desde 1994 y que ha desatado la alarma en el sector cárnico. España factura más de 8.800 millones de euros anuales por la exportación de productos derivados del cerdo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace una semana se produjo un nuevo secuestro en Nigeria. En Nigeria se producen muchos secuestros. Este secuestro tuvo lugar en la Escuela Católica Santa María de Papili en el estado de Níger, en el país de Nigeria. Fueron secuestrados 300 estudiantes, de los que han conseguido escapar pues alrededor de 50. Los datos son imprecisos. Estas noticias sobre Nigeria se repiten continuamente. De hecho, Nigeria es un país en el que hay una intensa persecución de cristianos. Yo estuve precisamente rodando un documental hace 6 años y la cosa no ha mejorado. Se cuentan por miles los cristianos asesinados al año. Hablamos con Enrique Bayo, director de Mundo Negro. Enrique, buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
Decíamos que ha habido un secuestro de 300 personas al menos. Esto, desgraciadamente, el secuestro de cristianos en colegios es frecuente. ¿Quién lo hace? ¿Boko Haram? ¿Son delincuentes comunes que buscan recompensa? ¿Hay detrás islamismo? ¿No hay detrás islamismo?
Pues yo creo que es un poco todo mixto, todo mixto. Es decir, sin duda alguna está Boko Haram, está también el Estado Islámico de la provincia de África Occidental, que opera también en la zona. Pero también hay grupos de personas que se organizan debido pues a tantos problemas como hay en Nigeria, ¿no? El desempleo juvenil, etcétera, para secuestrar personas y después pedir rescate. Es decir, que se mezcla un poco todo. Y bueno, las personas afectadas no son solamente los cristianos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en un artículo que publicaremos en la revista de diciembre de Mundo Negro, el ejemplo que tomábamos, porque la publicábamos antes del día 21, que fue cuando el secuestro que has hablado de la Escuela Católica de St. Mary, pues hablábamos de un instituto de secundaria del estado de Kebbi donde secuestraron a 25 chicas musulmanas.
Ya.
Es decir, que tanto cristianos como musulmanes muchas veces son, sí, son presa de este tipo de actividades ilícitas y terribles.
Y luego están los ataques a iglesias, los atentados.
Sí, sí, esto también.
Estamos oyendo uno de los de recientes ataques a una iglesia. Decía, Nigeria es el país donde más perseguidos son los cristianos, donde más muertes hay. ¿Tenemos cifras precisas? Porque ya te digo que yo cuando estuve por allí era muy difícil tener la información precisa de cuántos eran los muertos.
Sí, bueno, la precisión realmente en un país tan inmenso como Nigeria, de 236 millones de personas, es difícil. Pero sí que yo las cifras que manejo un poco,
sí,
que encontramos en el portal de Vatican News,
sí,
pues desde 2019 se habla de 52.000 asesinados,
fíjate,
que son muchísimos,
52.000.
Y cerca de 20.000 iglesias y otras estructuras que también han sido o bien destruidas o bien pues hechas polvo, ¿no?
Ya.
Pero vamos, son cifras enormes, es un conflicto enorme. Pero yo insisto, ¿no? Porque creo que es importante no pasar una imagen así un poco,
sí,
demasiado parcial a nuestros oyentes, ¿no? Que el problema es un conflicto nacional muy grave,
ya,
donde tanto cristianos como musulmanes están sufriendo esta situación,
ya,
que realmente es insostenible y que nos pone los pelos de punta a todos,
¿no? Ya, lo que pasa es que en el norte del país hay yihadismo, hay estados controlados por gobiernos islámicos, ¿no? Hay una especie de idea de que, como en el norte del país hay mayoría musulmana, ahí no debe haber cristianos. O sea, que sí hay una persecución diferenciada de los cristianos.
Bueno, sí, sin duda alguna, es muy geográfico. Es cierto que en el norte y en el centro, pues la presencia de musulmanes es muchísimo mayor que la de cristianos, lo contrario que ocurre en el sur. Y evidentemente, como dice el informe de libertad religiosa en el mundo, publicado pues el pasado 21 de octubre, es innegable que la afiliación religiosa desempeña un papel clave en la violencia actual. Es decir, que no se puede negar que hay una profunda relación entre la violencia y la identidad religiosa. Pero yo insisto en no instrumentalizar la fe y ver que tanto cristianos como musulmanes sufren esta situación terrible.
Ya.
Hay también otras causas que escapan un poco a lo religioso.
Sí, hay causas,
ejemplo,
étnicas también, ¿no?
Étnica. Uh-huh. ¿Cómo?
No, causas étnicas entre pastores y agricultores, ¿no?
Exactamente. Eso también es importante, ¿verdad? Una violencia étnica intercomunitaria y después el hecho de que los pastores fulani, que es cierto que son,
sí,
su mayoría musulmanes, disputan por las tierras y también por el acceso al agua y entonces van avanzando hacia el sur donde encuentran comunidades pues mayoritariamente cristianas y se producen muchas disputas, ¿no? Y yo creo que la gran duda aquí es saber si el gobierno realmente,
ya,
tiene la voluntad política de acabar con esto.
Ya.
Porque algunos pues dicen que no hace nada y otros dicen que está intentando hacer lo que puede, pero que el problema le supera.
Ya, lo que pasa es que de esto hace ya años que hablamos, y en ningún caso hay solución, y a veces tienen más miedo casi del ejército que de los terroristas cuando viajas por ahí. Enrique Bayo, director de Mundo Negro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo a todos los oyentes de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dos clásicos unidos por una pareja inolvidable del cine español.
¿Pero de qué se trata?
Concha Velasco y Alfredo Landa.
Interesante. ¿Por qué es interesante? No se lo digo.
Primero, el humor y la picardía de La Decente. Y después, el ingenio y la ternura de Los que tocan el piano.
Pues ya de pianista.
Una doble sesión con dos estrellas que hicieron historia.
¿Quiere dejarse de tanto besuqueo?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa llega dentro de unas horas a Beirut, a la capital del Líbano. Llega en una circunstancia complicada porque durante esta semana pues, ha habido ataques de Israel a un barrio de Beirut. Ha habido también choques en la frontera entre Líbano e Israel. Hablamos con Peter Karan, que es un ingeniero libanés. Peter, buenos días.
Buenos días. Un placer estar con vosotros.
Peter, ¿por qué es importante esta visita del Papa León XIV al Líbano?
A ver, es importante por varios motivos, pero lo más que estamos notando es para mostrar un soporte y dar esperanza a la población local y a toda la diáspora que ha tenido que irse del país por los motivos que acabas de mencionar.
Bueno, no es la primera visita de un papa, ya estuvo Francisco, ya estuvo Juan Pablo II. Los papas siempre han hablado de convivencia, de diálogo, del Líbano como un laboratorio de convivencia. ¿Cuál es en este momento la situación entre chiitas, suníes, cristianos de diferentes confesiones? Porque hay maronitas, pero no solo maronitas.
Sí, es muy buena pregunta. A ver, es cierto que la visita de varios papas ha tenido lugar y siempre y cuando visitan el país se nota pues una resurgencia de esta amistad entre todas las religiones, y eso es algo que es muy representativo del país, que ha sido fundado en estas bases de tener varias religiones, varias sectas de las religiones también dentro del país. Lo que se nota, y aún acercándonos del periodo de Navidad, es que hay una cercanía entre todas las partes en el Líbano, porque todo el mundo está teniendo la misma esperanza de que la visita aporte algo positivo para el país.
Algo positivo para que haya mejor convivencia, porque claro, es que lo que suceda en el Líbano es muy importante para todo Oriente Próximo y para todo el mundo, porque el Líbano es un país en el que, de hecho, pues hay una población cristiana importante, seguramente más del 30%, que convive con una mayoría musulmana. O sea, es un país en el que la convivencia entre cristianos y musulmanes es continua y ha sido, hay que reconocerlo, conflictiva. Una larga guerra civil, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta convivencia? Y bueno, Peter, cuéntanos de forma, digamos, realista cuál es esta convivencia, porque, no siempre será fácil o no siempre es fácil.
A ver, es cierto que el país ha tenido un histórico muy animado, vamos a decir. No siempre ha sido por causa de religiones, o si es que lo ha sido, no siempre ha sido por causa de los libaneses, sino también de influencia externa. que ha empujado la gente a pensar que la causa es religión. Siempre hemos vivido en un país donde se convive muy bien entre varias religiones. Es cierto que en los años más recientes pues hemos visto una resurgencia de alguna frente a otra, lo que al final es un cambio demográfico que notamos también en otros países. También es cierto que el Líbano para el Medio Oriente siempre ha sido como el ejemplo de convivencia entre varias religiones y no quiero decir el laboratorio, pero la escuela donde mejor se notan las maneras de convivir entre varias comunidades.
¿Cuál es la situación de seguridad en este momento? Porque claro, contaba yo al comienzo que ha habido bombardeos, no en el sur. El sur está relativamente cerca de Beirut, en una hora y pico se llega. Pero es que ha habido bombardeos en el mismo Beirut, donde va a estar el Papa.
Sí, es cierto que la situación de seguridad ahora mismo en el país pues no será la idónea. También es decir que la seguridad de la población en mayoría está asegurada y las incursiones que hay son muy específicas. Lo que sí que sabemos es que hay un enorme esfuerzo por parte del sistema de seguridad del país y de todos los políticos y miembros de las comunidades religiosas para asegurar que no pase absolutamente nada que impida a que la gente pueda aprovechar la visita del Papa al Líbano.
Esto que está contando Peter parece un poco extraño, pero yo lo he vivido personalmente. O sea, tú estás en Beirut y puede haber un bombardeo, un ataque o en otra parte del país y la vida sigue con total normalidad y total tranquilidad. Peter Canan, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias por recibirme.
6:46, 5:46 en Canarias.
Señor Jordi Pujol Soleil, es que el tribunal ha decidido que se inicie el juicio con su presencia. Eso implica que, en principio, va a estar usted presente en las sesiones del juicio.
Esta semana ha empezado el juicio, dicen algunos que es el juicio de la década, a Jordi Pujol y a sus siete hijos. Jordi Pujol, que tiene 95 años. Bueno, es un juicio por una presunta organización criminal en la que participaba toda la familia. Recordemos que Pujol estuvo 23 años al frente de la Generalitat. Dice la UCO que se llevaron en comisiones 290 millones. Hablamos con Josep Cayol, director del Diari de Girona. Josep, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo son de contundentes los indicios que están acumulados desde que comenzó la investigación? O sea, ¿qué cuadro tenemos?
Bueno, los indicios yo creo que son muy, muy contundentes y está por ver si las pruebas serán tan contundentes y cómo evoluciona el juicio. Porque este es un interrogante que ahora, en este momento, es difícil de responder. Porque, bueno, un juicio, ya sabéis,
sí.
puede irse para un lado o puede irse para otro, ¿no? Y siempre depende mucho, y más este tipo de juicios, depende mucho de cómo se interprete las pruebas o los indicios, o si estos indicios se convierten en pruebas contundentes como para poder condenar. Yo creo que habrá condena, pero lo que no sé es hasta qué punto será alta esta condena.
Ya.
La gran duda que tengo yo ahora en este momento.
Sí, el juez instructor, Josep, lo que relata es que, se cobraban comisiones ilegales a empresas que recibían trato de favor en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, que luego ese dinero se lo llevaban fuera, a Andorra, y que la familia pues iba blanqueándolo con sociedades pantalla. Pujol en su momento dijo que el dinero era de la herencia de su padre. sobre esta cuestión, sobre toda esta trama. Tenemos, digamos que, suficientes, ya sé que es complicado, te estoy pidiendo que actúes casi como el juez, ¿no? Pero de estos mecanismos, ¿tenemos la pistola humeante o hay algo que certifique evidentemente que era así?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay una acusación que es bastante sólida. De hecho, toda esta historia empieza hace muchos años y ya se vio, pero nadie o casi nadie hablaba de esto, ya se vio que había una red de clientelismo gracias a que Jordi Pujol pues era el todopoderoso presidente de la Generalitat. De la Generalitat y del partido, podríamos decir que casi hegemónico en Cataluña. Ya hace muchos años lo que se detectó es que algunos de los hijos, la mayoría de los hijos y la mujer, tenían diversas empresas a su nombre, algunos incluso a través de testaferros, que tenían contratos de la Generalitat. Esto nosotros lo publicamos cuando casi nadie en Cataluña hablaba de la familia Pujol y de estas cosas turbias que se decían en Petit Comité y por lo bajini, pues nadie lo publicaba. Nosotros publicamos un extenso informe en el cual se veía clarísimamente cómo empresas de los hijos y la mujer,
sí,
ya tenían contratos de la Generalitat. Estoy hablando de finales de la década de los 90 del siglo pasado.
Ya.
O sea que esto empezó a saberse allí en ese momento.
Ya, pero fíjate que hasta 2012...
Y luego ha ido evolucionando de una forma bestial,
ya,
hasta el punto que en el juicio hay varios empresarios,
sí,
que presuntamente entraron en este mismo juego.
Ya, pero lo que llama la atención precisamente, Josep, es esto, ¿no? Es decir, que durante 23 años, no sé si las comisiones empiezan desde el principio, pero que durante tanto tiempo haya una especie de omertá sobre esta situación, hombre, que implica muchas personas y implica mucho dinero. Fíjate, si son 290 millones. Yo no sé si esto tiene que ver con la situación política de Cataluña, porque claro, aquí hay una relación entre la cuestión judicial y la cuestión política.
Evidentemente, Jordi Pujol, desde los inicios de su vida política, ha jugado siempre a una cosa, una carta, que en Cataluña ha funcionado muy bien, que es el victimismo. Cuando se produce el caso Banca Catalana, y ya me estoy yendo muchos y muchos años atrás, al principio de la presidencia de Jordi Pujol, jugó al victimismo y le salió muy bien. Pues todos estos años ha sido exactamente lo mismo. Ha jugado siempre la misma carta.
Yeah.
Victimismo, lo que él siempre decía, diuen, ¿no? Dicen, pero venía a decir, en el fondo no hay nada, ¿vale? Y esto colaba. La gente se lo creía.
Yeah.
¿Por qué? Porque era un personaje que, bueno, pues consiguió engañar a mucha gente. Y en Cataluña hemos estado con esta historia del victimismo, ya sea por Pujol o sea por otros temas, que ha funcionado muy bien. Y había un cierto miedo a entrar a investigar a fondo todo este caso. Esto es verdad. Y a ver, nosotros como Diario de Girona tuvimos repercusiones por publicar según qué historias de la familia Pujol. Bueno, pues lo asumimos, ¿no?
Pero ¿repercusiones de qué tipo?
Había gente que no estaba dispuesta a hacerlo.
¿Repercusiones de qué tipo? ¿Menos publicidad institucional?
No, institucionalmente. No. Subvenciones. Bueno, pues ahora ya no tenéis tantas subvenciones, ahora tenéis menos.
Ya.
Bueno, estas cosas que tampoco os estoy contando nada que sea extraño, ¿no? Porque
sí, conocemos cómo funciona.
Aquí pasan en otros sitios, ¿no?
Sí. Josep Cayol, pues seguiremos muy atentos a este juicio, que sin duda es un juicio muy relevante en la historia de España y en la historia de Cataluña. Buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
6:54 que van a dar, 5:54 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La temporada de gripe de este año es atípica y ha puesto en alerta las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Ignacio López Goñi es microbiólogo y doctor en biología por la Universidad de Navarra. Doctor López Goñi, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué la gripe de este año es especial?
Bueno, pues yo creo por tres razones. La primera, porque es una temporada que se está adelantando unas semanas. Normalmente empezaba pues ahora a finales de noviembre, diciembre, pero ya íbamos desde octubre, noviembre con zonas epidémicas, ¿no? A nivel mundial, no solo en España, sino hay mucha gripe en Japón, hay mucha gripe en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido y en toda Europa. O sea que por una parte se ha adelantado. Por otra parte, hay varios virus de la gripe que infectan al ser humano, el que se denomina H1N1 y H3N2, y luego la gripe B. Esta temporada está siendo sobre todo del virus H3N2, que no es el más frecuente,
sí,
y además es el que más problemas nos suele dar, ¿no? Y en tercer lugar, además, este H3N2 que está golpeando en esta temporada, hay un tipo concreto de H3N2, un mutante, que es el mutante K, que se denomina, que también es peculiar. O sea, estamos en una situación con una cierta peculiaridad que hace pensar que esta temporada de gripe quizá nos dé más de un problema.
¿Y la vacuna entonces está especialmente recomendada?
La vacuna está especialmente recomendada. Claro, todos los años tenemos que fabricar nuevas vacunas con los virus que, digamos, fueron los que la temporada anterior nos dieron la epidemia de gripe, ¿no? Entonces, las vacunas de la gripe a veces, bueno, pues funcionan mejor o funcionan peor dependiendo de cómo vaya variando el virus, ¿no? Ya. Porque el gran campeón de la variabilidad es el virus de la gripe, ¿no?
Pero si este entonces año ha cambiado tanto, la vacuna no sirve.
Bueno, no, ha cambiado, pero la vacuna sigue protegiendo. Todavía lo que no tenemos datos reales es si esta nueva variante H3N2K escapa de las vacunas. De todas maneras, no es el único virus de la gripe, el H3N2K,
sí,
que está en el ambiente. O sea, hay muchos más virus de la gripe, ¿no?
Ya.
Entonces puede haber una menor protección, pero de todas maneras lo más recomendable sigue siendo la vacunación y sobre todo esta temporada, como se está adelantando, la vacunación cuanto antes.
Ya, o sea que todavía estamos a tiempo.
Por supuesto, estamos a tiempo y lo mejor que puede hacer uno es vacunarse contra la gripe, sobre todo teniendo en cuenta que es la mejor manera de proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Esto no nos va a evitar, la vacuna de la gripe no te va a evitar que te infectes del virus, pero sí que va a evitar,
sí,
la gravedad de la enfermedad si tú te infectas, ¿no?
Ya, o sea, quiero decir, si te infectas, pues pasas una gripe más liviana.
Probablemente, sí. Sobre todo en las personas más vulnerables, que son los mayores de 60, las personas embarazadas y los niños menores entre 6 meses y 5 años, que son sobre todo la población diana para esta vacuna.
¿Del COVID ya no hay que hablar?
Bueno, lo que pasa es que, curiosamente, los virus interfieren entre ellos, ¿no? Y normalmente cuando tenemos una temporada de gripe disminuye COVID, ¿no? Y luego cuando aumenta COVID disminuye gripe, ¿no? Entonces en este momento la tendencia de COVID es a la baja, lo mismo que otros virus como el virus respiratorio sincitial, y lo que está aumentando mucho es el virus de la gripe, ¿no? La vacuna contra COVID este año lo que esto se recomienda es a las personas más vulnerables de COVID, que son los mayores de 70 a 80 años.
O sea que vamos a tener un COVID más suave este año y una gripe más intensa, más fuerte.
Probablemente en esta temporada, sí. Esto no quiere decir que COVID haya desaparecido, porque nos volverá otra vez probablemente en primavera o cuando pase la gripe a dar también problemillas, ¿no? Pero bueno, ya en una situación que ya no, evidentemente, es más epidémica, ¿no?
¿El COVID muta tanto como la gripe tan rápido?
No, el campeón de la variabilidad es el virus de la gripe, porque la gripe, además de que es un virus con genoma RNA y son virus que mutan con mucha variabilidad, el virus de la gripe tiene como varios su genoma en varios trocitos, varios segmentos, y esto hace que también pueda recombinar, se puedan mezclar, puedan formarse quimeras del virus de la gripe. y por eso tenemos tantos tipos de virus de la gripe, y además es un virus que está en el mundo animal y por eso, bueno, pues a veces nos da problemas, ¿no? Hay que tener en cuenta que las grandes pandemias del siglo XX han sido todas pandemias de virus de la gripe, ¿no? El virus, los coronavirus también mutan, pero no de una manera tan rápida y con tanta intensidad como el virus de la gripe.
Ignacio López Goñi, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un fuerte abrazo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última.